Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Concentración en señal de repulsa en Fuenlabrada tras el asesinato ayer de una mujer, Manuela, de 76 años, a manos de su pareja. No pesaban denuncias previas sobre el agresor, que está hospitalizado en estado grave pero estable tras haber intentado suicidarse después de matar a su esposa. El ayuntamiento ha convocado 2 días de luto oficial y este mediodía se ha leído un manifiesto.
Hoy, todas y todos, somos Manuela San Andrés y desde aquí instamos a la rebelión frente al machismo que ampara un instinto inaceptable de superioridad.
Sanidad confirma 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid, con lo que son ya 4 los contagiados en la comunidad. Estos 2 nuevos pacientes están ingresados en el Hospital de Torrejón, presentan otras patologías previas y permanecen aislados. Uno de ellos, de 77 años, ingresó hace un par de semanas y se encuentra en estado grave. Ninguno había viajado fuera de España. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de la comunidad.
Un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo.
Esquerra Republicana de Cataluña vuelve a salir en auxilio de Pedro Sánchez, facilitando la aprobación del techo de gasto, el paso previo para la presentación de unas nuevas cuentas públicas, un día después de que Pedro Sánchez y Quim Torra acordaran en Moncloa que la mesa de diálogo sobre Cataluña se reunirá mensualmente. Esquerra abre la puerta a los presupuestos para dar, dicen, una oportunidad a la mesa de diálogo. Joan Margal, diputado de Esquerra, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
No creo que no había ningún motivo, todo lo contrario, para votar contra esta senda, porque eso significaría mantener la senda anterior, pero lo importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto y en ello estamos.
Jueves 27 de febrero, más noticias, titulares con Elia Fernández. Buscan al autor del crimen de Ciudad Lineal.
La policía sospecha de un cliente del club de Alterne donde trabajaba la mujer que ayer recibió un disparo en la cabeza en la calle Virgen de los Reyes. La víctima, de 40 años y nacionalidad paraguaya, tenía 4 hijos.
La economía de Madrid creció un 3% en 2019.
Es el tercer año consecutivo que la región cierra al alza y el sexto que se sitúa por encima de la media nacional, según los datos de contabilidad que hoy ha presentado el gobierno autonómico.
Guerra al tabaquismo.
El Ministerio de Sanidad reformará la ley para ampliar los espacios sin humo y Unidas Podemos anuncia una subida del IVA del tabaco dentro de las medidas económicas pactadas con el Partido Socialista.
Los Reyes inauguran Arco.
La Feria de Arte Contemporáneo abre sus puertas en IFEMA sin alterar sus planes, a pesar de la preocupación por el brote de coronavirus. En esta edición participan más de 200 galerías de una treintena de países.
En deportes, el Real Madrid se complica los octavos de la Champions. Hoy cita con el Getafe en la Liga Europea. Laura Cabrera.
Noche negra en el Bernabéu, derrotado 1-2 ante el City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. 2 goles en 5 minutos dieron al traste con la ventaja inicial en el marcador conseguida por el gol de Isco. Los madridistas, muy molestos, pidieron falta de Gabriel Jesús sobre Ramos en el gol del empate del conjunto inglés. Para colmo de males, Ramos fue expulsado por roja directa y se perderá la vuelta en Manchester, donde el Madrid necesita hacer 2 goles y no encajar ninguno. Y esta noche, tiempo para el Getafe en la Europa League. Va a jugar en Ámsterdam ante el Ajax con la ventaja de 2-0 en el partido de ida, partido que por supuesto contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 9 menos 20 de la noche.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Marina Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora únicamente van a encontrar retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y también en la M503 en Pozuelo, también en sentido Madrid. En el resto de carreteras madrileñas se circula afortunadamente con total normalidad.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea M2 se está modificando su itinerario noviciado. Tenemos numerosas celebraciones relacionadas con el carnaval que afectarán a nuestras líneas esta tarde en los distritos Centro, Carabanchel, Ciudad Lineal y Barajas. Y ya esta noche, a partir de las 9, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues indicar en principio que la fluidez domina en la zona de entrada por la avenida de Burgos a la altura de Las Tablas. No hay ningún problema. El tráfico es, como decimos, muy fluido en esa conexión. En el sentido nudo de Manoteras. En lo que respecta al resto de los movimientos ya algo más céntricos, de momento no tenemos que destacar complicaciones importantes, pero sí que se incrementa algo más el número de vehículos en recorridos por la zona norte del Paseo de la Castellana, por la zona norte de las Rondas, con algunas complicaciones que ya surgen en la zona de Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela. Recordamos ese estrechamiento que se mantiene sobre la glorieta de López de Hoyos, y también algo más de actividad en el área de O'Donnell, conductor izquierdo.
El tiempo.
Ambiente soleado también hoy, temperaturas diurnas en aumento. Ainhoa González.
Sí, hoy una jornada tranquila, a pesar de que todavía el viento continúa dejando alguna racha algo más significativa, especialmente en zonas altas de la sierra. Pero hoy vamos a tener un jueves muy estable. Eso sí, notamos el cielo algo brumoso, algo turbio. Bueno, se está colando un poquito de calima en el interior peninsular y tendremos alguna nube alta a lo largo de la jornada. Pero hoy, lo que decimos, situación muy tranquila y temperaturas en ascenso. Las máximas en estos momento, bueno, los valores están llegando ya a los 15, 16 y hasta 17 grados en algunos puntos de la comunidad. Hoy nos quedaremos más cerca de los 20. Ayer, recordemos, estábamos todavía rondando los 15, 16 grados. Bueno, pues hoy ganamos grados. De cara a mañana incluso podríamos sumar alguno más y estaremos entre 18 y 20 grados en general. Y mañana también ambiente tranquilo, aunque van a empezar a colarse nubes. Tendremos nubes altas que velarán el sol, pero por ahora sin precipitaciones. Precipitaciones que sí que llegarán el fin de semana. Entre sábado y domingo tenemos descenso de temperaturas, más viento y más nubes, que esas nos dejarán lluvia.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Raquel Cordonier a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
En Fuenlabrada, centenares de vecinos se han concentrado este mediodía en señal de repulsa por el asesinato machista de una mujer de 76 años a manos de su pareja en el municipio, quien después intentó suicidarse. Ha habido, como decimos, concentración frente al ayuntamiento. Allí ha estado también Cristina Espina.
Pasadas las 12 de la mañana, Fuenlabrada enmudecía. La ciudad ha guardado 5 minutos de silencio antes de estallar en aplausos en recuerdo de su vecina. Poco antes, el Consejo Local de la Mujer leía un manifiesto en repulsa por el asesinato de Manuela San Andrés.
Hoy todas y todos somos Manuela San Andrés y desde aquí instamos a la rebelión frente al machismo que ampara un instinto inaceptable de superioridad.
La edil Raquel López ha transmitido la firme condena de su equipo de gobierno, condena a la que se han sumado todos los grupos de la oposición, también Vox, aunque ellos no suscriben su calificación, de machista, según ha puntualizado López, quien además ha explicado que no se conocía que hubiesen denuncias previas entre la pareja.
No había ninguna denuncia previa ni ningún indicio conocido de que existiera una relación de
de violencia, no era usuaria de ninguno de los servicios que conforman el Plan Integral contra la Violencia de Género del Ayuntamiento.
Asimismo, se han declarado 2 días de luto y esta tarde está prevista otra concentración a las puertas del Teatro Maribel Verdú antes del acto convocado por la Plataforma de Hombres Feministas contra la Violencia Machista, que contará también con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La mujer de Fuenlabrada se convierte en la víctima mortal número 13 en España en lo que llevamos de año. En el Congreso de los Diputados esta mañana ha habido un minuto de silencio y palabras de recuerdo para las víctimas. Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja.
Señorías, ayer fueron asesinadas en Aznalcóllar y Fuenlabrada 2 mujeres más, lo que suma 13 víctimas de la violencia de género en este año 1046 desde 2013. Como prueba del compromiso y de la repulsa de esta Cámara y en recuerdo de las víctimas, la Mesa del Congreso ha acordado guardar 1 minuto de silencio antes de la votación.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa buscando al hombre que ayer tarde mató de un disparo en la cabeza a una mujer de 40 años en plena calle. Ocurrió en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Presentaba una herida de bala con orificio de entrada pero no de salida y falleció en el hospital. Los investigadores sospechan que el crimen puede estar relacionado con el prostíbulo en el que supuestamente trabajaba la víctima, Luis Mínguez.
Esther, paraguaya, 40 años, con pareja y 4 hijas en su país natal, iba a visitar ayer tarde a una hermana en la calle Virgen de los Reyes cuando, llegando al portal, un individuo, corpulento y tocado con una gorra, según un testigo, le disparó mortalmente en la cabeza.
He escuchado como un petardo en seco, he salido por si eran unos críos o algo tal, y cuando he salido he mirado para la izquierda y estaba justo aquí a la altura del número 4, donde la tienda de electricidad, estaba una chica tirada en el suelo.
Según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE, la principal hipótesis sobre la autoría del asesinato apunta a un cliente del local de Alterne donde trabajaría la víctima. Hipótesis y ocupación que no confirma ninguna fuente oficial. 2 hermanas de la fallecida, que esta mañana acudían al anatómico forense donde se está realizando la autopsia, se declaran totalmente ignorantes acerca de lo ocurrido y solo piden justicia.
Que no sabemos si fue un robo porque la cartera lo tiene la policía, todavía no nos ha llamado para ir a declarar. Es lo que le pedimos también a las autoridades, que nos ayude a llegar hasta el final de esta tragedia, ¿verdad? Y encontrar al asesino y que pague, ¿verdad? Por lo que ha hecho.
Esther estaba aún con vida cuando llegaron los sanitarios al lugar del crimen, pero falleció en el hospital.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Comunidad de Madrid eleva a 4 los casos positivos por el coronavirus, con 2 nuevos en el hospital de Torrejón, uno de ellos ingresado en la UCI con una situación clínica de gravedad. Estos 2 pacientes, que no han tenido contacto entre ellos, no habían viajado a las zonas con brotes declarados y se está ahora en la fase de investigación epidemiológica para saber cómo se ha podido producir el contagio. Eva Prat.
Un paciente de 77 años que está grave en la UCI y otro de 55 que se encuentra estable y aislado en planta. Son los 2 nuevos casos de coronavirus confirmados en la región. Ambos están ingresados en el hospital de Torrejón y allí van a continuar por el momento. Se da la circunstancia de que ninguno de los 2 había viajado a zonas de riesgo, tampoco habían tenido contacto entre ellos. Habían ingresado ya previamente en el hospital por otras patologías previas los pasados 15 y 24 de febrero respectivamente, y fue la pasada madrugada cuando dieron positivo por coronavirus. Estaríamos, pues, ante los 2 primeros casos en la región de contagio local, no importado. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública, explica la situación de estos pacientes.
Un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo.
Pese a que, como decimos, son casos no importados, no se va a modificar el protocolo de actuación, algo que de hacerse tiene que ser en cualquier caso en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Tampoco se van a aislar de momento a los contactos familiares, sociales y hospitalarios de estos pacientes, aunque se les están haciendo los controles y el seguimiento pertinentes. Las autoridades sanitarias insisten en que se trata de una enfermedad que no es grave para la mayoría de las personas que no tienen factores de riesgo, como es el caso de los 2 pacientes que continúan ingresados en en aislamiento en el Hospital Carlos III y cuya evolución es buena. José Ramón Arribas, jefe de sección de infecciosos del Carlos III. Le escuchamos.
Fiebre y síntomas de respiratorios superiores, tos. Y eso es la mayoría de los pacientes, son dos pacientes jóvenes, que ya sabéis, los pacientes jóvenes tienen un riesgo mínimo de complicaciones con coronavirus.
Esta tarde a las 4 se reúne el Comité de Expertos del Nuevo Coronavirus de la Comunidad de Madrid.
El Hospital Infanta Leonor en Vallecas ha reforzado el control de sus mascarillas tras un presunto robo y ha tomado medidas para mejorar la utilización racional de estas mascarillas, aunque recalcan en el centro sanitario que no hay desabastecimiento y que la asistencia está garantizada. Paloma Nolasco.
Así lo ha indicado la dirección del hospital después de que el diario El Mundo informara hoy del robo de cientos de mascarillas que desde el Infanta Leonor no confirman ni desmienten, pero sí precisan que el hospital no ha presentado denuncia policial. Los expertos, en todo caso, insisten en que no hay motivos para la alarma y que no es necesario el uso de mascarillas, salvo en personas que tienen el virus para evitar que lo contagien. Mariano Esteban, miembro del Comité Científico Asesor de la Organización Mundial de la Salud, se lo ha contado esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
La gente piensa que con la mascarilla van protegidos, vamos, no, en absoluto. O sea, porque aparte tienen que ser mascarillas especiales para evitar ese contagio. Pero ir por la calle, ir en el AVE o ir en donde no, con mascarilla me parece que no tiene sentido.
Los servicios de salud madrileños van a habilitar nuevas líneas de atención telefónica ante la avalancha de ciudadanos que están llamando, bien por haber estado en Italia recientemente o porque quieren contrastar los síntomas que padecen. Tras la aparición de los primeros casos de coronavirus en Madrid, las consultas se han más que duplicado en las últimas 24 horas. Soledad Martín Fresneda es la subdirectora médica del SUMMA 112.
El primer día nuestro registro de llamadas fue en torno a 360 llamadas a través del 112. En las últimas 24 horas estamos en torno a 800. Insisto, es normal y nuestra labor en este sentido es transmitir calma, llamar a la prudencia, a los ciudadanos, a la responsabilidad que sin duda tienen y cultura sanitaria en este país existe. Entonces, entre todos, ustedes y nosotros, yo creo que intentaremos poner un poco de sensatez en todo este proceso.
La preocupación por la expansión del coronavirus no ha afectado a la participación de más de 200 galerías de una treintena de países en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco, que este mediodía ha sido inaugurada por los Reyes en IFEMA. Hasta allí nos vamos con Gloria García Talavera.
En esta edición Arco cuenta con dispensadores de jabón y ha reforzado los servicios de limpieza como prevención al coronavirus. Varios galeristas italianos se mostraban molestos por el pánico que se ha generado y agradecían que en su visita, los Reyes de España se hayan interesado por la galería de Máximo Minini de Milán. También don Felipe y doña Sofía han querido detenerse en una de las galerías madrileñas que se estrena en esta feria de arte. La dirige Mira Bernabéu.
Los he visto muy cercanos, muy amables y han preguntado por una obra de una artista croata que es muy famosa porque ha tenido retrospectivas en muchos lugares del mundo. Y me encanta de ellos la cordialidad con la naturalidad con la que hablan y con la que se acercan a cualquier persona.
Se exponen obras de 1.350 artistas diferentes y participan 209 galerías de 30 países. Se ha querido además poner el acento en obras de mujeres. Pedro Marín es director de arte.
Estamos muy contentos por la aceptación un poco del stand que traemos. Y en la parte exterior tenemos a dos mujeres, por una parte la española Ángela de la Cruz y por otra parte la alemana Candida Hofer, que también nos interesa pues por una parte por tener representaciones de mujeres y un portugués que no deja de ser, aunque sea geográficamente, un país periférico.
La imagen de Franco y el rey emérito repiten en una nueva edición de Arco que ha rebajado la polémica de años anteriores. Una de las obras más caras, un óleo de Picasso, valorado en más de 6 millones de euros.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid continúa siendo la locomotora económica de España, según los datos que se han dado a conocer hoy. Un 3% creció en 2019 la economía madrileña, que encadena tres años consecutivos como la región española que más crece. La presidenta madrileña se ha adelantado esta mañana al vicepresidente Aguado, que hoy ha presentado los datos de la contabilidad regional. Begoña Alarcón.
Sí, ha sido en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Madrid es la economía que más ha crecido durante los últimos tres años. Es la región motor económico de España, donde se generan uno de cada cuatro empleos y el 23% de las empresas nacionales. Y es fruto del esfuerzo de los madrileños y de las políticas liberales que dan confianza, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid ha crecido en 2019 al 3%, el mayor dinamismo económico de toda España. Este crecimiento supone el sexto año consecutivo de resultados positivos para Madrid. Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo, por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
La región lidera la creación de empresas y concentra el 65% del total de la inversión extranjera en España. Nuestro Producto Interior Bruto per cápita es ya de 35.000 euros, 9.000 euros por encima de la media nacional. Y la tasa de paro del 9,9% está casi 4 puntos por debajo de la del conjunto del país. Somos algo más que el motor económico de España, destaca el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que la Comunidad de Madrid no solamente sea el motor económico, que es algo frío, que es algo rígido, sino que seamos precisamente el corazón económico. Porque al final todos estos datos se traducen en calidad de vida de la gente.
El crecimiento económico de Madrid se basa en los servicios, un sector muy estacional. Por eso el Ejecutivo Regional incide en la importancia de fortalecer la industria y además en mantener una fiscalidad baja para atraer la inversión. Por eso no aceptará imposiciones para subir los impuestos como pretende el Gobierno de Sánchez con su armonización fiscal.
Madrid Chamartín, estación del futuro. Este es el lema de la transformación de la estación ferroviaria del norte de la capital, cuyo concurso internacional de ideas acaba de presentar el ministro de Transporte. Hasta Chamartín nos vamos. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Adif ha dado el pistoletazo inicial para la reforma de la estación de Chamartín y convertirla en el gran nudo ferroviario de la Comunidad de Madrid. Se ha abierto ya el concurso internacional para la adjudicación de ideas. Se trata de una reforma integral a fin de que Chamartín atienda 42 millones de pasajeros al año frente a los 31 de la actualidad, con 31 vías para AVEs, alta velocidad, pero también para cercanías. Todo un orgullo, según lo definía el ministro José Luis Ábalos.
La estación de Chamartín debe ser y será el nuevo orgullo de Madrid. Queremos que esté plenamente abierta a los ciudadanos, ofreciéndose como centro neurálgico de su vida diaria, facilitando la creación de sus vínculos sociales y comerciales en un entorno cómodo y seguro.
Una estación, por tanto, integrada, como venía a decir el ministro, en la operación urbanística Madrid-Nuevo Norte, tanto que será, como hemos escuchado, su nudo de transportes, pero también de ocio, comercio y relaciones sociales.
El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar el apoyo social y la presencia de la Policía Municipal en el entorno de la Iglesia de San Antón, en la calle Fuencarral, para atender a las personas sin techo que acuden al Templo del Padre Ángel. Su presencia había provocado las quejas de los vecinos por los conflictos ocasionados. Mar García.
Sí, buenas tardes. El Gobierno dispuesto a evitar cualquier tipo de denuncias o quejas reiteradas por ruidos, por peleas, por altercados a altas horas en la calle que denuncian los vecinos de centro que viven cerca de esta parroquia de San Antón que gestiona el Padre Ángel. Para ello, se ha incrementado la seguridad en el perímetro del barrio. Inmaculada Sanz, portavoz.
Nosotros estamos incrementando la presencia policial en la zona. También tendremos que potenciar lo que es nuestra presencia en la zona y tratar de que la convivencia y los problemas que se están produciendo dejen de producirse. Y desde luego desde el Ayuntamiento pues estamos tomando medidas para paliar esa situación.
Pero también junto a esta mayor presencia policial también se ayuda con efectivos de SAMU social porque el perfil de las personas que acuden buscando ayuda a esta iglesia, a mensajeros de la paz, así lo exige.
a las actuaciones que está teniendo SAMUR Social de una manera más continuada en esa zona. También desde Madrid Salud estamos teniendo una presencia también más permanente allí para poder atender los casos de patologías más graves, de adicciones más graves, y poder también ofrecer esa asistencia en nuestros centros, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista, como digo, de Madrid Salud.
Es una atención acompañada de ese traslado a otros recursos cuando es necesario.
El empresario y ex socio de Francisco Granados, David Marjaliza, le ha contado hoy al juez que el ex consejero del PP le pidió a Javier López Madrid, consejero de OHL, una comisión de 1 millón de euros por la adjudicación del tren Ana Valcarnero, una obra que finalmente no llegó a realizarse. López Madrid le contestó que de esa adjudicación se había encargado el ex presidente madrileño Ignacio González. Marjaliza continúa con estas declaraciones, colaborando con la justicia, como bien haciendo desde que se destapara este caso de corrupción, donde él es uno de los principales investigados. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De esta mordida del millón de euros, Marjaliza ya habló cuando declaró en el marco del caso Púnica. Según su versión, cuando Granados le pidió el dinero a López Madrid en el transcurso de una comida, este señaló al expresidente madrileño Ignacio González como la persona que se había encargado de esa adjudicación. Y como González está imputado en el caso Lezo, Marjaliza ha vuelto a comparecer en esa investigación. El empresario López Madrid ha negado siempre haber coincidido con el ex socio de Granados, pero este insiste en lo contrario. Dentro de 12 días, por cierto, Marjaliza tiene que volver aquí a la Audiencia Nacional, en esta ocasión por una denuncia en su contra interpuesta por el exconsejero madrileño por beneficiarse del chivatazo de la Púnica, según el cual un guardia civil les avisó a ambos de que estaban siendo investigados. Esos hechos fueron juzgados, pero Marjaliza no estuvo en el banquillo, sí Granados, que fue condenado a 2 años de cárcel.
La empresa privada que gestiona el Hospital Puerta de Hierro ha permitido durante un par de meses que un concesionario de coches Porsche haya utilizado sin permiso legal el parking de ese centro hospitalario, según informa hoy la cadena SER. La oposición en la Asamblea ya adelanta que van a pedir explicaciones al consejero de Sanidad, informa Ángel García.
La investigación de la cadena SER comprobó que la empresa que gestiona este centro hospitalario, Majadahonda S.A., cedió irregularmente varias plazas en la segunda planta del parking al concesionario Porsche Madrid Oeste para guardar sus vehículos en venta. Según esta emisora, la sociedad gestora solicitó el permiso, pero se lo denegó la Consejería de Sanidad. Sin embargo, los Porsche siguieron allí al menos durante 2 meses antes de ser finalmente retirados. La oposición en la Asamblea de Madrid pedirá responsabilidades a la comunidad, como explican el socialista Juan Manuel Freire y el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñá.
La verdad es impresentable que un hospital que tiene problemas de aparcamiento tenga una planta de aparcamiento vacía y esta sea ocupada para depósito de coches en espera de venta. Pediremos cuentas y exigiremos responsabilidades.
Este hospital es uno de los mejores ejemplos de la privatización de la sanidad madrileña. Hospitales que son vendidos a cachos, a fondos buitre, que luego son explotados sin control alguno para los chanchullos de empresas privadas que nada tienen que ver con la salud.
La Consejería de Sanidad ha dejado el caso en manos de la gerencia del Puerta de Hierro, que ya está estudiando si emprende acciones legales contra Majadahonda S.A. Y mientras, el concesionario de Porsche alega que firmaron un contrato de alquiler, pero nadie aclara cuánto pagaron por este aparcamiento irregular.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que quiere recuperar el proyecto del Centro de las Artes, aunque va a necesitar apoyo de otras administraciones para asumir la inversión. De hecho, de momento han solicitado una reunión con el ministro de Cultura, informa María Martínez de Mora.
40 millones de euros aproximadamente es lo que falta para terminar el edificio del CREA. 66.000 metros cuadrados inacabados que han sido fruto de polémica durante los últimos 10 años en Alcorcón y que ahora vuelven a estar sobre la mesa del Ejecutivo local y del Ministerio de Cultura. La alcaldesa Natalia de Andrés ha pedido a la Administración Central que forme parte del proyecto.
Solicitarle una reunión al ministro de Cultura para volver a retomar esos convenios y volver a retomar colaboraciones para poner en marcha este Centro de Creación de las Artes.
A la espera de respuesta del ministro, de Andrés ha asegurado que el CREA es un objetivo prioritario de su gobierno y que utilizará todos los recursos necesarios para retomar el proyecto.
Y un nuevo teatro levanta el telón en la capital. Es el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, ubicado en la antigua Estación del Norte. El Gran Teatro Bankia Príncipe Pío tiene 2 salas, una para 1.100 espectadores y otra de conciertos para espectáculos de pequeño formato.
Sí,
Arrancará con el espectáculo Kalas in Concert, dedicado a la soprano griega considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Y a continuación, a partir del 4 de abril, en vísperas de la Semana Santa, será el momento del estreno oficial con el espectáculo A Chorus Line, que produce y codirige Antonio Banderas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Un saludo de nuevo. Como venimos contando, Sanidad confirma 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid, con lo que son ya 4 los contagiados en la comunidad. Estos 2 nuevos pacientes están ingresados en el hospital de Torrejón, presentan otras patologías previas y permanecen aislados. Uno de ellos, de 77 años, ingresó hace un par de semanas y se encuentra en estado grave. Ninguno había viajado fuera de España. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de la comunidad.
Un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo.
Esquerra Republicana de Cataluña vuelve a salir en auxilio de Pedro Sánchez, facilitando la aprobación del techo de gasto, el paso previo para la presentación de unas nuevas cuentas públicas, un día después de que Sánchez y Quintorra acordaran en Moncloa que la mesa de diálogo sobre Cataluña se reunirá mensualmente. Esquerra abre la puerta a los presupuestos para dar, dicen, una oportunidad a esa mesa de diálogo. Joan Margal, diputado de Esquerra, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
No creo que no había ningún motivo, todo lo contrario, para votar contra esta senda, porque eso significaría mantener la senda anterior, pero lo importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto, y en ello estamos.
Más noticias de este jueves y 27 de febrero con Elia Fernández. Luto en Fuenlabrada.
Vecinos y corporación municipal se han concentrado esta mañana en repulsa por el asesinato de una mujer de 78 años. Su marido y presunto agresor sigue hospitalizado por las heridas que él mismo se infligió. No había denuncias por malos tratos.
Desarticulada una red de distribución de pornografía infantil en Internet.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Madrid y otras 7 comunidades autónomas. Uno de los arrestados llegó a pagar 300 euros por imágenes de agresiones sexuales a niños de corta edad y bebés.
Novedades sobre el caso del Rodríguez.
El juez que investiga su encuentro con el ministro José Luis Ábalos en Barajas ha pedido a Interior información sobre el protocolo de actuación en la llegada de pasajeros y qué funcionarios se encargan de ello.
Barómetro del CIS de febrero.
El Partido Socialista roza el 31% en estimación de voto y el Partido Popular baja al 19%. Ciudadanos remonta y Unidas Podemos y Vox se mantienen en cifras similares a las del sondeo del mes de enero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, un accidente en la 3 en Rivas va hacia Madrid, genera 6 kilómetros de retenciones hacia Valencia y por efecto Mirón hay circulación lenta con paradas prolongadas en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido entrada a la capital madrileña. Además, en la M40, complicaciones en Coslada, dirección a la A3, y en Villaverde en ambos sentidos. Tráfico intenso también de entrada a la capital por la 6 en el plantío y en la M503 en Pozuelo. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Y en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se incrementa algo más el tráfico. No en general, porque en general se circula bien, no tenemos que destacar complicaciones importantes, pero sí en algunas zonas concretas, como por ejemplo en Joaquín Costa. No solamente está cortado un carril en el sentido Francisco Silvela, sobre la glorieta de López de Hoyos, sino que hace pocos minutos que se cortó otro carril, pero en este caso en la entrada al túnel de República Argentina, en el sentido Cuatro Caminos. Por lo tanto, esa zona de Joaquín Costa conviene evitarla en los dos sentidos. Por otra parte, aumenta algo más la circulación en la zona de O'Donnell, Conductor Izquierdo, y sobre todo en la M30, tanto en las proximidades al Puente de Ventas en sentido sur, como en la zona del Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2 de la tarde, casi 36 minutos. Novedades en el conocido como Dieselgate, con el foco puesto en el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su encuentro, polémico encuentro en Barajas, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El juez número 47 de Plaza de Castilla se ha hecho cargo de la investigación y ya ha acordado la primera diligencia, solicitarle al Ministerio del Interior un informe sobre el funcionamiento del aeropuerto y el protocolo a seguir ante la visita de mandatarios extranjeros. Lupe Ortiz.
¿Cuál es la normativa en el aeropuerto de Barajas, donde tuvo lugar la entrevista de Ábalos y Delcy Rodríguez? ¿Qué funcionarios estaban en el control de llegadas de pasajeros? El juez Serrano Arnal quiere saberlo todo sobre cómo se produjo esa reunión y en breve reclamará a AENA las cintas donde se habría grabado. Es el magistrado que ha centralizado, que ha asumido tanto la denuncia del PP como la de Vox y la del partido La Ócrata. Lo que investiga es un delito de prevaricación que se atribuye a los funcionarios que permitieron la entrada de la dirigente venezolana sancionada por la Unión Europea y con la prohibición de pisar su territorio. En paralelo, hay presentadas en el Supremo querellas contra el ministro, tribunal al que está aforado y el único, por tanto, competente para investigarlo.
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para el periodo 2020-2023. Es el paso previo para la elaboración de los presupuestos, que continúa ahora su tramitación en el Senado. Elena Rivas.
Han salido adelante con más votos a favor que la investidura de Pedro Sánchez, porque han faltado varios diputados de la derecha y gracias sobre todo a la decisiva abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Joan Margal.
Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
También Bildu y el BNG se han abstenido. Han votado a favor PNV, Más País y los partidos de Canarias, Cantabria, Teruel y Comunidad Valenciana, aunque han insistido en que no es un cheque en blanco. Los portavoces de Coalición Canaria y Compromís, Ana Oramas y Joan Baldoví, los han apoyado con la nariz tapada.
Es el primer paso para que este país tenga unos presupuestos que necesitan los funcionarios. Menos ideología y más pensar en este país.
Para no tener otra vez los presupuestos del señor Montoro. Creo que es lógico que dejemos y que demos una oportunidad a estos presupuestos.
En contra, PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, UPN y Foro Asturias. Rechazo de los portavoces del PP, Elvira Rodríguez, y Ciudadanos, Marcos de Quinto, con alusiones a la mesa de ayer.
Lo que tienen que hacer es preocuparse por los españoles, por todos los españoles, por todos los catalanes, no solo por unos cuantos.
Decimos que no a avalar sus deudas de investidura.
También en contra, Ferran Bel, de Junts per Catalunya, poniendo en duda los argumentos de la ministra María Jesús Montero.
Y sin duda, esta senda de estabilidad es mejor para Cataluña.
Lo que sería bueno para Cataluña, señora ministra, es que nos hubiesen pagado los 443 millones de euros.
La ministra asegura que con las cuentas del Gobierno cumplen con las exigencias de Bruselas, a la vez que se ayuda a las clases trabajadoras y se da más margen a comunidades y ayuntamientos.
Con la nueva senda de estabilidad, la Administración central reducirá de forma progresiva su déficit hasta dejarlo al 0,1 en 2023. Y para ese mismo ejercicio también está previsto que la Seguridad Social haya limitado su déficit al 0,8, mientras que comunidades autónomas y entidades locales se situarán en equilibrio presupuestario.
La senda de estabilidad continúa ahora su tramitación en el Senado, cuando esta semana precisamente se ha empezado a desmontar su capacidad de veto. El Gobierno quiere tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano.
El caso es que el voto en contra de Junts per Catalunya al techo de gasto ha sorprendido al Gobierno e incluso a sus socios de Esquerra Republicana. Aseguran que la sensación que salió tras la reunión de la mesa bilateral de ayer en el Palacio de la Moncloa daba a entender que hoy se abstendrían, una maniobra de última hora que hay que leer en clave preelectoral de los comicios catalanes. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las fricciones entre los dos socios son más evidentes esta mañana. La decisión de Junts per Catalunya de votar en contra del techo de gasto no era lo que habían avanzado los diputados en Madrid, pero la orden ha venido de fuera del presidente de la Generalitat en un intento por distinguirse de lo que hacía hoy Esquerra Republicana. Las palabras del diputado de Junts, Ferran Bel, eran clarificadoras.
Si alguien piensa que para que la mesa continúe los gestos es que se les tenga que votar todo el gobierno del Partido Socialista y Unidos Podemos a favor en este Congreso, se equivocan. Hay otras formaciones políticas que, pues ellos sabrán por qué, están dando muchos votos gratis, esperando que, no sé, cada uno sabrá lo que esperan.
Esquerra no descarta que Junts utilice el foro de diálogo con el Gobierno para contentar a su electorado. Ellos aseguran que se van a mantener en la mesa de negociación para avanzar en una solución política y que lo que buscan es resolver el conflicto, no la situación de los políticos en prisión. Así lo explicaba la republicana Marta Vilalta en RAC1.
No estem asseguts en aquesta mesa per solucionar el tema dels presos o dels exiliats. Aquí hi ha un conflicte polític, que és el conflicte polític el que s'ha de resoldre i serà a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Desde el Gobierno contestan insistiendo en que no existe ese derecho de autodeterminación. Pese a esa posición firme, el presidente del PP, Pablo Casado, clamaba contra la bilateral celebrada en la Moncloa.
Convierte en conflicto político lo que en verdad es un desafío secesionista en toda regla y sustituye toda referencia a la Constitución y las leyes por una seguridad jurídica ya amenazada de ser modificada de forma unilateral sin el concurso de la oposición parlamentaria.
Vox cree que hay claudicación y traición por parte del Gobierno. Ciudadanos lamenta que Sánchez recibiese ayer a Quim Torra con honores de jefe de Estado.
Los expresidentes Felipe González y José María Aznar discrepan sobre la mesa de diálogo, mientras que para González en la reunión de ayer no ocurrió nada. Para Aznar el encuentro tiene graves consecuencias.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, lo hiciste,
claro, pero
y yo
no hubiera hecho tantas cosas.
Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias. No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término. Es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿cree que Pedro Sánchez dio un trato de Estado a Cataluña? Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web en ondamadrid.es. Entre tanto, el PSOE y Unidas Podemos han pedido explicaciones a Ciudadanos por las informaciones que se han publicado sobre Andrés Betancor. El diario.es asegura que ejerció como asesor de la formación naranja en el Congreso mientras era vocal de la Junta Electoral Central, participando en los debates de este órgano sobre el conflicto catalán y el desarrollo de las elecciones entre 2017 y 2019. La Generalitat ha anunciado querella. Flor Carazo.
Quim Torra se querellará por soborno, prevaricación y delito electoral contra Andrés Betancor. El presidente catalán considera que ser asesor de Ciudadanos mientras era vocal de la Junta Electoral Central pone en duda todas las decisiones tomadas por este órgano en los últimos dos años, entre ellas su inhabilitación. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en RAC1, y el diputado de Unidas Podemos, Jaume Sáenz, piden explicaciones a la formación naranja.
Cuando además Ciudadanos
Ciudadano, de alguna manera, era una formación política que siempre había trasladado, había denunciado o había dicho que venía a la regeneración democrática, y nos encontramos con esta situación que a todas luces es incomprensible.
Nos parece que es un grave atentado a la democracia y que tendrán que rendir cuentas ante esta Cámara o ante los tribunales.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha tildado de invención la noticia.
Y por favor, desde aquí lo que pedimos es que se deje de intentar intoxicar y de intentar señalar a los miembros de la Junta Electoral Central. En este caso le ha tocado al nuestro. En su día el señor Puigdemont apuntó también al otro miembro designado por el Partido Popular. Esto es un órgano administrativo que trabaja con total imparcialidad y desde aquí lo que pedimos es que respeten la imparcialidad de las decisiones de la Junta Electoral Central. Sí.
Según Roldán, no hay nada ilegal en la actuación del exvocal de la Junta Electoral Central.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
15 casos positivos por coronavirus en nuestro país. Sanidad ha confirmado esta mañana 2 nuevos casos de contagio en Madrid que corresponden a personas que no han viajado fuera de España y uno de ellos se encuentra en estado grave, por lo que ascenderían a 3 los contagios producidos en nuestro país. Desde el martes, la suma de contagios fuera de China supera a las nuevas infecciones diarias en el gigante asiático. Marta Zúñiga.
En la comunidad, como decimos, se han confirmado hoy 2 nuevos casos. Se encuentran ingresados en el hospital de Torrejón. Uno de ellos es un paciente de 77 años, grave en la UCI y que presenta patologías previas. El segundo, con 50 años, está estable y aislado en planta. El número de infectados sube a 15 en todo el país. Hay 4 en Tenerife, 4, por tanto, en Madrid, 1 en Valencia, otro en Castellón, 3 en Cataluña, 1 en Sevilla y otro en La Gomera. En caso de que no se identifique el foco de transmisión, la Administración va a valorar las implicaciones y va a sopesar el cambio de escenario. De momento, subraya el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el escenario actual es el de contención.
Contención quiere decir que a priori y a la espera de todas las informaciones que tengamos, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados.
Son 15 casos los actuales, pero no son casos apostillas, Simón, que pudieran implicar una transmisión amplia en el país. Por su parte, el ministro Salvador Illa asegura que todas las decisiones y protocolos que se adoptan están basados en los criterios de los expertos y en una permanente comunicación con las autonomías. Los 5 españoles repatriados de Wuhan van a permanecer, por su parte, 14 días en el hospital Gómez Ulla. En Italia se suman ya 14 víctimas mortales. Desde el martes, la suma de contagios fuera de China supera las nuevas infecciones diarias en el gigante asiático.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Ni en el Teatro de la Zarzuela ni tampoco en el Teatro Real, Plácido Domingo ha cancelado las actuaciones comprometidas con el Coliseo Operístico Español, donde tenía previsto actuar en 5 funciones de La Traviata los días 9 y 13 de mayo. Llega esta nueva anulación después de que una investigación del Sindicato de Ópera de Estados Unidos confirmara las acusaciones de acoso sexual y de abuso de poder, Pilar Rivera.
De esta forma, el tenor se adelanta a la decisión de suspensión del Real, que en un comunicado se reafirma en su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole y en su permanente solidaridad con las víctimas. Cancelación que sucede a la del Teatro de la Zarzuela ayer mismo. José Manuel Rodríguez Uribe, ministro de Cultura.
A mí me parece que es un deber, más que un gesto de solidaridad con ellas, pero también que no rompe, digamos, ningún principio del Estado de Derecho, porque la presunción de inocencia se produce cuando uno mantiene su inocencia, pero si uno dice que lo ha hecho.
En este sentido, Plácido Domingo, en un comunicado fechado en México, puntualiza que su disculpa fue sincera y niega que tuviera un comportamiento agresivo con nadie. El tenor tampoco actuará en Úbeda y el patronato del Palacio de las Artes de Valencia aborda este mismo jueves su relación con él, con Plácido Domingo, que colabora en la selección de los candidatos para su centro de perfeccionamiento, que además lleva el nombre del cantante.
Hay más noticias que nos deja este jueves y que repasamos ya con Gloria Risco. El gobierno ampliará los lugares donde fumar estará prohibido.
Convertirá en espacios libres de humo los espacios deportivos y también los coches particulares. Para ello va a modificar la ley del tabaco. Además subirá el precio de los cigarrillos normales y también de los electrónicos. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Vamos a analizar esta cuestión con los ministerios implicados, como puede ser el Ministerio del Interior
o el Ministerio de Cultura y Deporte, para ver de qué forma podemos proteger mejor la salud en espacios deportivos al aire libre o, por ejemplo, dentro de los vehículos. Vamos a trasladar al Ministerio de Hacienda nuestra posición favorable a que se amplíe la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados.
Siguen las protestas de los agricultores.
Han vuelto a cortar una carretera, en esta ocasión la A49 a la altura de Ayamonte, en Huelva, justo en la frontera con Portugal. Reclaman precios justos para sus productos y piden al gobierno soluciones en la cadena de distribución. Lorenzo Reyes es presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia.
Seguimos manteniendo precios de venta de hace 20 años y todos los productos y todos los gastos para producir un kilo de cítricos van evolucionando al alza de una manera incontrolada. Tenemos una competencia desleal de países terceros con unas importaciones que en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos que se nos exige a nosotros como productores nacionales.
Comienza en Palma de Mallorca el juicio al juez que requisó móviles a periodistas.
El juez Miguel Florit se enfrenta a 42 años de inhabilitación por incautar los teléfonos de dos periodistas y controlar sus comunicaciones y también las de sus empresas cuando investigaba el caso Cursat. En la vista ha asegurado que con esa actuación estimó que no comprometía el secreto profesional de estos trabajadores.
Primera querella en los juzgados por difundir fake news.
La ha presentado la Fiscalía de Barcelona. En ella acusa a una tuitera de difundir un vídeo falso en el que atribuía actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados, los llamados menas. El vídeo se grabó en Brasil y no en España, como ella aseguraba. Se le acusa de un delito contra los derechos fundamentales.
Y cae una banda especializada en robar coches de alta gama en Madrid y Castilla-La Mancha.
Hay 8 detenidos en Las Rozas, Majadahonda o Boadilla del Monte. Sustrajeron en una sola noche 7 vehículos. Usaban medios sofisticados para sus robos, como explica esta portavoz de la Guardia Civil.
El modus operandi de este grupo criminal era proveerse de medios técnicos para sustraer vehículos de alta gama, tanto estacionados en vías públicas como en garajes comunitarios, como ocurrió en las localidades de Las Rozas, Majadahonda o Boadilla del Monte. Una vez sustraídos estos vehículos, los ocultaban en garajes, bien donde ellos vivían, o en una nave ubicada en el polígono industrial de Illescas, donde realizaban las falsificaciones de placas de matrícula por vehículos de similares características.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y con Laura Cabrera, que ya está aquí con toda la actualidad deportiva.
Buenas tardes, Felipe. Noche negra ayer en el Bernabéu. El Real Madrid cayó derrotado 1-2 ante el City en la ida de los octavos de final de la competición europea. 2 goles en 5 minutos para el equipo de Guardiola dieron al traste con la ventaja inicial en el marcador que conseguía Isco marcando primero. Los madridistas pidieron falta de Gabriel Jesús sobre Ramos en el gol del empate y el segundo tanto inglés llegaba desde el punto de penalti cometido por Carvajal. Para colmo de males, Sergio Ramos terminó expulsado por roja directa y se perderá la vuelta en Manchester, donde el Madrid necesita hacer 2 goles y no encajar ninguno. En definitiva, jueves muy amargo para un aficionado madridista que ve negro el futuro del Madrid otra vez en Europa.
Jorobado, encima no gana Guardiola. ¿Cómo queréis que estemos?
Guardiola a lo mejor le ha dado un baño a Zidane, que le ha dejado tirados por los suelos.
No hay nadie que marque goles, falta un delantero, hasta que Zidane no se dé cuenta que falta un delantero.
Necesitamos un delantero ya, urgentemente.
Los goles de Cristiano, ¿quién los hace?
No levantamos cabeza, de verdad. Hemos caído en una decadencia, estamos planos.
Y a todo esto llega el domingo el Barcelona al Bernabéu con el liderato de la Liga en juego. Tampoco es que el Barcelona esté dando las mejores sensaciones en sus últimos partidos, pero es una semana definitiva para el futuro del Real Madrid. Este es el mensaje del técnico francés Zinedine Zidane a su afición.
Espero a la afición que vendrán el domingo todos y para ayudar al equipo y para destacar eso, sacar eso adelante. Ahora hay que sacarlo esto como sea. Y te digo que domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar.
También ayer el Olympique de Lyon ganó 1-0 a la Juventus de Turín en estos octavos de final, partido de ida de la Liga de Campeones. Esperamos contar esta noche mejores noticias con el Getafe en la Liga Europa. Los azulones juegan a las 9 de la noche en Ámsterdam ante el Ajax, buscando su pase a los octavos de final y defendiendo el 2-0 de la ida a su favor. A pesar de la ventaja, el técnico azulón José Bordalás sigue entregando el cartel de favorito al conjunto holandés.
El Ajax siempre favorito, un histórico, juega de local, un equipo que ha sacado resultados increíbles ya la temporada pasada, siempre es favorito. Sí que es verdad que nosotros traemos un resultado muy bueno, pero sabemos que aquí el Ajax como local, con la ayuda de su afición, en este escenario, pues no va a ser fácil para nosotros.
Hoy le hemos preguntado en el partido de la una al que fuera entrenador del Getafe, Bert Schuster, sobre cómo ve este encuentro hoy en el Johan Cruyff Arena, y coincide bastante con el entrenador del Getafe.
En Ámsterdam, cuidado, este equipo es mucho equipo, aunque han perdido algunos jugadores este verano, pero sigue siendo un equipo ante su gente. Pero yo el Getafe lo veo, como se dice, bárbaro. Yo no sé lo que están comiendo, viviendo, porque cada tres días están dando la caña, y la verdad que, hombre, yo espero mucho que pase la eliminatoria.
Desde las 9 menos 20 lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y nos hemos quedado sin representación madrileña en la Copa de la Reina de Fútbol. Cayó derrotado el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Sevilla por 0-3, y el Tacón en su visita a San Mamés ante el Athletic de Bilbao por 2-1. Además del Sevilla y el Atleti, también se clasificaron para semifinales el Logroño, que ganó 1-0 al Betis, y el Barcelona, que ganó 1-0 al Deportivo, pero tuvo que sufrir el conjunto azulgrana, ya que el gol de la victoria llegó en el minuto 120 de partido en la prórroga. En segunda división, el Albacete Rayo Vallecano del próximo sábado a las 8:30 ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia tras lo sucedido en el encuentro de la primera vuelta, con aquellos gritos de nazi al jugador del Albacete Zozulia, partido que, por cierto, sigue en suspenso y sin disputarse la segunda mitad. Y el domingo tenemos derbi en el Fernando Torres, Fuenlabrada Alcorcón. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una el entrenador del Fuenlabrada, Mere Hermoso, que pone en valor el trabajo que está haciendo su equipo a pesar de los últimos resultados que no han sido positivos.
Creo que lo realmente importante es no perder la perspectiva. El Almería tiene un límite salarial de 24 millones de euros, nosotros lo tenemos de 4, es 8 veces más fuerte que tú en lo económico, y el simple hecho de que puedas competir como lo hacemos ante ellos, para mí es de un enorme valor. Luego, pues está claro que no nos agrada llevar 6 partidos sin marcar, 11 partidos sin ganar, pero yo me hago más fuerte que nunca en ese sentido, pienso que nuestro equipo también, y estamos trabajando bien.
Y terminamos con tenis. Rafa Nadal accede a los cuartos de final del Abierto de México en Acapulco. Ha derrotado en 2 sets 6-2, 7-5 al serbio Kecmanovic. En cuartos de final, el manacorí se enfrentará al coreano Subu Kwon, número 76 del mundo.
Ya está por aquí también María José Francisco con su agenda de cultura. El tiempo todo entero en los teatros del canal.
Un trabajo de la revelación del teatro argentino, la dramaturga, directora y novelista Romina Paula, con retazos de Tennessee Williams al estar inspirada en su Zoo de Cristal. También de Frida Kahlo, en una obra que evoluciona, convirtiendo a su protagonista en dueña de sus elecciones, de su palabra y sus movimientos.
La muerte en miniatura es la biografía de Francesc Gressner Lee.
Revolucionó la ciencia policial con sus aparentes casitas de muñecas. Inspiraron al creador de la serie CSI Las Vegas y recrean escenarios en miniatura, de crímenes imposibles, incluso sangre salpicando las víctimas. María Valero es su autora, y con ella y su libro tenemos un encuentro el sábado a las 12 del mediodía en la librería En Clave de Libros.
La muerte en miniatura son unos pequeños apuntes biográficos de Frances Gressner Lee, también llamada madre de la ciencia forense y creadora de unos pequeños escenarios de crimen que, cuando yo los vi, me dejaron absolutamente fascinada, y que espero que a los lectores que se acerquen a ellos les cause el mismo efecto.
Tercera edición del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos,
donde la Biblioteca Lope de Vega acogerá hasta 60 ilustradores, escritores o autores. Andrés Guerrero, Beatriz Osés, Premio Barco de Vapor, o Pedro Mañas, Premio Anaya, además del director del periódico más famoso de Ratonia, Jerónimo Stilton. Una exposición también sobre el proceso de trabajo de los artistas, Elena Martínez, directora de Festilic 3C.
Cuentacuentos para niños desde los 3 años, talleres para niños y adolescentes, presentaciones, un firmódromo donde podréis obtener los autógrafos de vuestros autores favoritos, habrá también mesas redondas, doctores que van a ir recetando libros según vuestras necesidades y un montón de amigos que disfrutan de la literatura infantil y juvenil.
Y hoy, María José, música electrónica lejos de los platós de un DJ.
Eso es lo que hacen Meute, que les desvincula bastante, además de ese tipo de género. Sonidos hechos hipnóticos, melodías propias de una brass band, es su identificativo, además. Con instrumentos de percusión y viento metal, les escuchamos esta noche en La Riviera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid.
Son 2 pacientes ingresados en el hospital de Torrejón de Ardoz. Ninguno había viajado a zonas de riesgo, según ha explicado la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes.
Un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo.
Las 2 personas ingresadas en el Hospital Carlos III evolucionan favorablemente. El número de infectados en España asciende a 15. El Ministerio de Sanidad mantiene el escenario de contención y no se plantea por ahora elevar el nivel de alerta, según Fernando Simón, coordinador de emergencias.
Contención quiere decir que a priori, y a la espera de todas las informaciones que tengamos, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados.
Buscan al autor del crimen de Ciudad Lineal.
La policía sospecha de un cliente del club de Alterne en el que trabajaba la mujer fallecida ayer de un disparo en la cabeza. La víctima tenía 4 hijos. Su familia está destrozada.
No, todo fue tan rápido y no sabemos qué fue lo que pasó, cómo fue. Fue ahí justo, no sabemos si venía de la primera hermana, tiene una tienda y a la vuelta, y no sabemos si venía de ahí. Es todo muy fuerte, no sabemos cómo fue ni quién fue, ni le tienen que hacer la autopsia esta mañana y ya luego vamos a ver qué hacer.
Luto en Fuenlabrada.
Vecinos y Corporación Municipal se han concentrado en Repulsa por la muerte de la mujer asesinada ayer presuntamente por su marido. No había denuncias previas por malos tratos, según la concejal de Derechos de la Ciudadanía, Raquel López.
No había ninguna denuncia previa ni ningún indicio conocido de que pudiera existir una relación de violencia. No era usuario de ninguno de los servicios que conforman el Plan Integral contra la Violencia de Género del Ayuntamiento.
La economía madrileña creció un 3% en 2019.
Suma 3 años consecutivos al alza y reafirmándose como locomotora del país, como destacan la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España.
Que la Comunidad de Madrid no solamente sea el motor económico, que es algo frío, que es algo rígido, sino que seamos precisamente el corazón económico, porque al final todos estos datos se traducen en calidad de vida de la gente.
Primer paso para la elaboración de los presupuestos de 2020.
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la senda de estabilidad del Gobierno hasta 2023 con el apoyo de sus socios de investidura más Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, satisfecha por haber superado el trámite.
Creo que es muy importante porque no solo es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, sino que también permite a las administraciones territoriales, entidades locales y comunidades autónomas mejorar su perspectiva y, por tanto, tiene más capacidad, más margen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
La sorpresa ha sido el voto en contra de Junts per Cat tras las buenas sensaciones de la mesa entre los gobiernos central y catalán.
Guerra al tabaquismo.
El Ministerio de Sanidad reformará la ley para ampliar los espacios sin humo y su titular, Salvador Illa, no descarta una subida del precio del tabaco.
Vamos a trasladar al Ministerio de Hacienda nuestra posición favorable
a que se amplíe la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados.
Canceladas las actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro Real.
Tras el comunicado del tenor asumiendo su responsabilidad en los casos de acoso denunciados por una veintena de mujeres, el Festival de Música y Danza de Úbeda también ha suspendido el concierto del artista previsto para el 3 de mayo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.